¿Sabes que en Nicaragua existen 7 pueblos indígenas? En el Pacífico, norte y centro del país están los chorotegas, cacaoperas o matagalpas, los ocaxiú o sutiaba y los naoa o nahual. En cambio, en la costa caribe habitan los misquitos, los mayagnas y los ramas. Los afrodescendientes creoles y garífonas son denominados como comunidades étnicas, que gozan de derechos colectivos. Los mestizos son la población más representativa del país. Así de diversa es Nicaragua.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Ya estamos a mitad de semana. Esto es Onda Local Informa, agradeciéndoles por escuchar este podcast. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas o Bilwi y Radio República. También pueden escuchar este podcast y ver otros contenidos en la página web www.ondalocalnic.com. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular a mí me apasiona y que me parece interesante. Hablar sobre los pueblos indígenas, como se mencionaba en la introducción, en Nicaragua hay 7 pueblos indígenas. No muchos conocen la existencia de estos pueblos indígenas, pero en lo particular es un tema bastante interesante porque se trata de conocer nuestras raíces. Nicaragua no es solo población mestiza, aunque son la mayoría. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, aquí ya había gente habitando. Para hablar de este tema, hoy tenemos a Ramón Potosme. Ramón es un chorotega que habita en la meseta de los pueblos. Y Ramón es una persona también apasionada en este tema. Los chorotegas son una de las comunidades o pueblos indígenas de las que hacía referencia al inicio. Los chorotegas habitaban o habitan en el Pacífico de Nicaragua. Y Ramón nos va a hablar sobre las costumbres, las comidas, cómo vestían los chorotegas y también algo muy particular, y es cómo en estos momentos Ramón y su familia tienen un proyecto para preservar todas esas costumbres. Es interesante cómo Ramón ha heredado todas esas costumbres y cómo su abuelo, cómo su papá pudieron preservar todas estas costumbres. Muchas gracias, Ramón Potosme, por participar en este podcast. Inicio preguntándote, ¿quiénes eran los chorotegas?
Sí, bueno, igual para mí es un gran placer estar con ustedes en Onda Local. Es una pregunta bien importante porque la escucho muy, muy seguido con la gente que nos visita en el Nambume. Y es que la gente cree que todo el Pacífico era en torno al mundo náhuatl. Y la mayoría del Pacífico en verdad no tenía nada que ver con el mundo náhuatl. Éramos del tronco otomangue y la lengua era la lengua mangue, es decir, la lengua choroteca. Choroteca era un término con el cual los náhuatl se referían a nosotros. ¿Qué significa como forasteros, como los que están fuera, como bárbaros, por así decirlo? Y en el caso de nosotros, pues la lengua de nosotros y de la cultura era la lengua mangue, conocida como chorotega. Y habitamos la mayor parte del Pacífico, lo que hoy es principalmente lo que se conoce como la manquesa, que es Carazo, Masaya, parte de Granada y una parte de Rivas. Y de allí el resto, en el caso de otra parte de chorotega que se habitó mucho antes, fue la parte de Managua, lo que se conoce luego como Matiare, Nagarote, y Tipitapa, luego eso se extiende un poco más hacia León, hacia lo que se conoció como el puerto de Imavite, y luego de ahí más hacia el occidente, ya no era una zona chorotega, sino era una zona sutiaba, de lengua sutiaba, que es lo que hoy conocemos como el pueblo indígena de Sutiaba.
¿De dónde vinieron los chorotegas?
Sí, históricamente lo que se conoce es que salimos en el año 800 de la parte sur de México y tenemos un pueblo hermano, de hecho emparentado, es la misma lengua que es lo que hoy se conoce como la lengua chiapaneca o la lengua manqueme, que al final no es ninguna lengua distinta, al final es la misma lengua, solo que era una variante dialectal. Entonces tenemos los manqueme de Chiapas y los manque o mangue de Nicaragua.
Es importante tener curiosidad porque hasta hace poco yo era de los que creía que los náhuatl representaban a todos los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua y del centro de Nicaragua. Sin embargo, después me enteré que no, que los náhuatl eran solo uno de los 7 pueblos indígenas que habitan Nicaragua. Entonces es muy importante tener esa curiosidad.
De hecho, Mauricio, los nahuas eran minoría, a la llegada de los españoles eran minoría en este país, lo que hoy conocemos como Nicaragua. Estaban ubicados más en la zona arriba, en el viejo en Chinandega, y en población y en pueblo eran absoluta minoría. Y podríamos decir que en lo que hoy es el Pacífico, lo que se conoce como el Pacífico, estaban ubicados los mangue, los nahuas, el pueblo sutiaba. Y ahora los estudios más recientes hay evidencia de presencia matagalpa o cacaopera en la zona norte de Occidente, que estamos hablando de la zona norte de León y Chinandega. Y así encontramos, por ejemplo, toponimias, restos de lengua y cerámica muy propia de la lengua de la cultura matagalpa que están en el Pacífico, pues. Y eso es lo que se conoce. De hecho, históricamente se ubica una lengua adicional, pero es una lengua como fantasma, que era lengua potón, que nunca se logró ubicar qué ocurrió, pero todos los historiadores que llegaron después de la conquista ubican a la lengua potón, que luego no se sabe dónde estaba ubicada y quiénes eran ellos. Entonces, pero hay registros de esa lengua en ese momento.
¿En qué momento generalizamos a todas las culturas indígenas con los náhuatls?
Sí, hay un momento histórico que ocurrió, por supuesto, que fue el periodo inmediato a la conquista. Es que los españoles necesitaban algo que hegemonizara y, de hecho, el proceso de nahuatización ocurrió en la conquista, no previo. Y así ellos ponían lugares con los nombres más náhuatl que la lengua original. Y se debe también a que la mayoría de los traductores sobre los cuales se tomó referencia, eran náhuatl. Entonces los registros que quedaron, lo que se supo de pueblos indígenas, estaba más relacionado a la lengua náhuatl que a las otras lenguas que habitaban el Pacífico, en este caso el Pacífico de Nicaragua.
¿Cuáles son las principales diferencias entre náhuatl y chorotegas?
Sí, hay las diferencias entre el punto de vista organizacional y espiritual, diría yo, aunque hay mucha convergencia porque estamos en el mundo mesoamericano. Por ejemplo, el orden, cómo se ejercía el poder en el mundo mangue era distinto. Por ejemplo, estaba el cacique, que era elegido por sus habilidades, pero no tenía todo el poder. Existía un consejo, en este caso de ancianos, que tenían como la máxima autoridad, y ellos eran los que al final podían inclusive revertir decisiones del cacique, o en este caso del jefe o del líder. Era un mundo un poco más democrático que lo que conocemos del mundo náhuatl, que es de la parte náhuatl, que era un poco más vertical. Es decir, el líder, el cacique, era como el hombre fuerte, al cual nadie le cuestionaba y tenía el poder absoluto. Entonces, eso era una diferencia clara que lo podemos ver en las crónicas de Oviedo, por ejemplo. Ahí lo puedes ver en más de 6 o 8 crónicas de India que podemos revisar. Entonces ahí podemos ver cómo la organización era más democrática en la parte mangue, que era mayoría poblacional y en pueblos, y la parte de organización era como más vertical en la parte náhuatl, que era como una réplica de lo que ocurría en México con la parte azteca, que eran distintas tribus de esa zona.
¿Cómo vestían los chorotegas?
Sí, bueno, en la vestimenta hay mucha descripción. Por ejemplo, se trabajaba mucho con telas de algodón, que aquí se cultivaba y se hilaba, pero además se teñía. Y eso pues se mantuvo hasta cierto tiempo, luego eso se perdió en la colonia, y para los 800 se dejó de usar. Todavía habían telares en Managua, en Masaya, de gente que todavía hilaba y tejía, pero eso se fue perdiendo. De hecho, todavía en el siglo XX, el Estado de Nicaragua prohibió el cultivo de algodón para los pueblos indígenas. Y fue en el contexto del auge del cultivo agroexportador de algodón.
En cuanto a los alimentos, ¿habían diferencia?
Me imagino que sí, en este caso eran como más de, quizás de preparación, pero en eso sí se compartía mucho, porque era un alimento basado exclusivamente en maíz, en carne de producto de la caza, el cultivo de tubérculo y la cría de, en este caso, de aves como el chompipe. Pero las formas de preparación quizás eran muy particulares de un pueblo a otro, pero alimentación no mucho, porque ahí sí compartimos muchísimo con todos los pueblos indígenas de Mesoamérica.
Háblanos sobre las costumbres de los chorotegas.
Mira, de lo que tenemos vivo hoy o de lo que se sigue. Yo pues creo que es importante resaltar lo que hoy sobrevive, por ejemplo. Por ejemplo, para mí la parte más espiritual está ligado más a la parte espiritual lo que tenemos hoy vivo como costumbre. Y es la relación de nosotros con los espíritus de nuestros ancestros. Para mí eso es fundamental de lo que significa ser indígena en el Pacífico de Nicaragua. Entonces, ¿por qué? Porque se diferencia la cosmovisión indígena de la cosmovisión impuesta y mestiza en cómo vemos nosotros el cosmos y la energía. En este caso, nuestros ancestros no los vemos como algo que murió y luego está allá, y que en este caso desde el cristianismo va luego a regresar con la venida de Cristo, o desde el punto de vista científico, que algo muere y desaparece. En el caso de nosotros como indígenas, lo puedes platicar con cualquier anciano de la meseta de los pueblos, que se cree en la existencia del espíritu de los muertos y que es posible invocarlo para que nos ayuden o nos den sabiduría. Entonces, significa que estamos más relacionados con el todo. Es decir, los que están antes y los que estamos hoy somos un solo pueblo y como una sola comunidad.
¿Sabían ustedes que los pueblos indígenas del Pacífico y del centro de Nicaragua perdieron sus lenguas? Solo las poblaciones indígenas del Caribe mantienen su lengua. En las comunidades indígenas que yo he visitado, no he sabido de alguien que hable su lengua nativa. ¿Qué puedes decirnos, Ramón, sobre la extinción de la lengua chorotega?
Sí, de hecho, la última lengua que se perdió fue la lengua mangue, que era como la más fuerte en ese momento. Habían hablantes todavía activos en 1890, y varios historiadores alemanes hicieron una compilación sobre el lenguaje. Entonces recopilaron con ancianos de pueblos como Jinotepe, Mazatepe, Catarina, pero en este caso Namotibá, que era Catarina y San Juan de Oriente, Niquinomo, Masaya y Mindirí. Con esos pueblos hicieron una recopilación, que es lo que hoy tenemos nosotros como el diccionario de la lengua chorotega. Pero la lengua murió, creo que respondía a la dinámica colonial aún posterior a la época de la dominación española, porque así era el Estado. El Estado es un Estado colonial, quiere todo homogéneo. Y la gente sentía como vergüenza de hablar la lengua, y así la fueron perdiendo. Y hoy mismo podemos ver que algunas de las costumbres la gente las puede hacer en sus casas, pero le es penoso manifestarlo en público. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, con alguien, de algún señor de una comunidad, y él me habla de cómo él puede invocar el espíritu del bosque para que le permita cazar, eso para él es real y lo hace en su vida diaria. Pero si a él le preguntan, a él le da pena decir que hace eso. Entonces, así ocurrió con la lengua. La gente le daba pena hablarlo y ya no se lo enseñó a las siguientes generaciones. Entonces, los últimos hablantes de la lengua mangue, según lo que yo he compilado, murieron a inicios de 1900 o a finales de 1800, que es los registros históricos que tenemos hasta el momento.
Entonces, ¿existe un diccionario de la lengua mangue o chorotega?
Sí, tenemos un diccionario de la lengua mangue que se trabajó con más de 600 términos y mucha fraseología. Este lo hizo un lingüista costarricense y lo hizo con el fin de investigar la lengua mangue en Costa Rica, que era la zona de Nicoya y Guanacaste. pero no encontró muchos datos allá. De hecho, casi ninguno de los datos que ofrecen en el diccionario son de Costa Rica. Entonces tuvo que vincular toda la información de Nicaragua, y con toda la información que existe en Nicaragua se hizo la compilación del diccionario. Entonces ahí tenemos frases compuestas, párrafos. Hay una, le llaman la loga del niño Dios, un discurso que se sigue en el atrio de Catarina todavía para finales de 1800, que era como un discurso del niño Dios, pero era en lengua mangue, y eso está en ese diccionario. Impreso, sí. Este se puede conseguir en la Universidad de Costa Rica.
¿Vos sabés algo de mangue o chorotega?
Sí, he estudiado los últimos años sobre algunas frases, sobre cómo es la gramática, la morfología, la pronunciación, la frase, y me he ayudado del diccionario como una fuente principal. Y luego con algunas palabras que sobrevivieron en mi familia, en este caso mi abuela, que es los últimos ancestros que conocí vivo, que hablaban frases y palabras en lengua mangue, y sobre la mitología en torno a la tierra y al bosque. Eso me permitió unir los términos con la mitología para formar frases adecuadas.
¿Podrías decirnos algunas palabras en mangue o chorotega para los que nos escuchan?
Por ejemplo, hay algunas que se podrían decir a manera de canciones, pero para mí algo que yo puedo hacerlo, por ejemplo, que me gusta decirlo, es que, por ejemplo, en lengua mangue podemos decir Sao Koi Pame, Potosne, Manqueme, Namepume, Mancume. Eso es, soy Ramón Potosme y soy del pueblo indígena mangue, de la región conocida como la Manquesa. Entonces, eso es en lengua mangue.
¿Cómo se conservaron las costumbres indígenas en tu familia?
Sí, yo creo que es un acto de resistencia impresionante que hicieron nuestros abuelos, y lo hicieron de una manera solapada algunos y otros, como mi papá, de manera muy frontal, y creo que eso fue muy importante. Si nosotros buscamos a la mayoría de los curanderos de la meseta de los pueblos, ellos tenían una forma de sanar muy distinta de lo que se conoce como medicina natural, por ejemplo. Entonces sobrevivió hasta el momento una forma espiritual de sanación que proviene desde muy atrás de la época colonial. Y eso sobrevivió hasta el día de hoy, gracias a personas como mi papa, que habían varios, pero ellos tuvieron que pagar un alto costo, porque había una enorme denigración a su trabajo. Era gente que le decía brujo, decía que era gente mala. Entonces, toda esa forma de conservar la espiritualidad era como cuesta arriba. Es cuesta arriba aún en el momento. Y en el caso de la lengua, creo que fue el contexto que ayudó a sobrevivir algunas palabras. Por ejemplo, si decimos nambari o guañambari, si decimos, por ejemplo, noto, era algo que la gente lo siguió diciendo. Pero eso tiene poquito tiempo para desaparecer, y es una enorme responsabilidad para nosotros buscar cómo retener lo que hay, reivindicarlo y hacerlo crecer. Porque si no hacemos nada, todas estas historias que están en la memoria de nuestros abuelos, toda esa forma espiritual de hacer las cosas y las palabras que han sobrevivido van a desaparecer en un tiempo muy corto. Porque el auge de la tecnología ahora es mayor. Entonces, mucha gente de las comunidades rurales tienen acceso a otras tecnologías, y eso creo yo que aliena un poco más la forma en cómo hablamos, la forma en cómo comemos, o los conceptos de lo bonito y lo feo, el concepto de lo que es desarrollado y no desarrollado. Entonces, cómo se mantuvo hasta hoy, creo que fue un acto de resistencia en el tema espiritual y en el tema del lenguaje y las comidas. Creo que de alguna manera la meseta de los pueblos tiene todavía ese toque que uno, la gente dice allá en los pueblos, pero en los pueblos no suele encontrar artesanía. En los pueblos encontrás, por ejemplo, algunas comidas especiales que todavía la gente muy mayor la hace, y que eso va a morir con esos ancianos, porque lo que yo he visto es que la siguiente generación ya no lo sigue. Yo creo, Mauricio, que en el caso del tema religioso, pues también hubo un gran choque, obviamente, con la llegada del cristianismo, pero de alguna manera nuestros ancestros lograron solapar parte de la espiritualidad en el sincretismo religioso, que en este caso la Iglesia Católica lo permitió. Pero creo que en los últimos años ha habido un gran avance de las iglesias evangélicas radicales que han, que creo yo que terminan de colonizar el aspecto espiritual, y hay un rechazo absoluto a cualquier remanente de espiritualidad ancestral. Entonces, lo que sobrevivía mezclado con el cristianismo católico, con las iglesias evangélicas radicales, eso es imposible. Entonces, ¿por qué retoman como única verdad la mitología hebrea y no aceptan ninguna verdad del conocimiento ancestral que habíamos heredado nosotros? Entonces, eso yo creo que es un problema, y te lo digo como algo muy personal. Cuando mi papá trabajaba, hubo una, o sea, cuando me refiero a iglesia evangélica no me refiero a todas, sino como algunas que son muy radicales, que son las que más han proliferado en el país. Recuerdo que la gente le decía a sus fieles que no fueran donde el brujo, porque eso era penado por el Señor, y la cita bíblica que correspondía para eso. Entonces la gente, ¿qué hacía? Llegaba escondido donde el papa para curarse. Entonces decía, miren, Concho, yo vengo, pero que no me miren, porque si no el pastor ya comenzaba a contarle historia. Entonces, ¿qué ocurre? Había un estigma a la forma de sanar, o un estigma a la medicina ancestral. Entonces, para quienes nos escuchan, la medicina ancestral es una medicina como más completa, que intervienen el punto de vista físico, el punto de vista emocional, el punto de vista espiritual, el poder de la mente, el poder del creer y el poder de la naturaleza como un todo. Entonces, es una sanación mucho más completa. Entonces, eso se valía ante distintos mecanismos, y eso era satanizado porque era algo que no estaba en la Biblia, no era parte de la mitología hebrea, por consiguiente eso era satánico. Entonces, la forma de sanar, la medicina ancestral, fue satanizada por el cristianismo en general, tanto por la Iglesia Católica en aquel momento como por las actuales iglesias evangélicas radicales, que toman todo muy literal y rechazan por completo otro tipo de conocimiento.
¿Alguna vez has sufrido discriminación?
Recuerdo dos casos que yo los sentí bien fuerte. Uno fue una vez que íbamos a un sitio y en el sitio no me dejaron entrar a mí y al resto sí. Entonces dijeron que ellos se reservaban el derecho de admisión y no decían por qué, solamente dijeron, y yo pues iba presentable dentro de lo que corresponde, y claro, obviamente en ese momento andaba con una cotona, el pelo largo, y no me dejaron entrar a mí y al resto de compañeros, sí. Y eso fue terrible para mí, porque es un acto de segregación que te deja como inhabilitado, como muy vulnerable emocionalmente. Y yo nunca esperé que eso ocurriera en este país, y yo me sentí como en shock, no sabía qué hacer. Y luego, una vez en el trabajo, ocurría seguido, pero alguien me interpeló que me cortara el pelo, que eso era algo de hippie, que eso era una cosa de locura, que no tenía ningún sentido en el mundo actual. Claro, ellos lo veían como alguien hippie que anda vestido de esa manera, y no comprendía de dónde yo venía, pues. Y quizás no conocía la comunidad donde yo venía y lo que yo quería, lo que yo sentía con esa vestimenta y con mi pelo largo.
Háblanos sobre el proyecto de tu familia, del vivero Nambume.
Sí, el Nambume es un vivero centrado en la producción de plantas medicinales y más enfocado en plantas medicinales ancestrales. Y siempre la gente que llega al vivero, yo trato de descolonizar parte del conocimiento de la medicina natural, porque yo creo, y siempre lo digo cada que me preguntan, que existe una colonización de la medicina natural. Cualquiera de los que nos esté escuchando, si yo les preguntara qué saben de plantas medicinales, que me digan una sola planta, la primera que se le venga a la mente, el 90% de los que yo he preguntado me hablan de la ruda, de la hierbabuena, del zacate limón, de la albahaca, de eucalipto, jengibre, y todas esas plantas responden en su mayoría a la medicina tradicional europea, ninguna a nuestras plantas nativas, a las que nos heredaron nuestros abuelos. Entonces, en el Nambumi ustedes van a encontrar plantas como la muicle, la atotolquelite, la chagüite sonpelic, la ciguapate, la nahuapate, y todas esas plantas que se ocupan, pues, que eran, en algún momento eran silvestres y que nuestros abuelos solo las recolectaban del bosque. Y esas, algunas ya no se pueden sobrevivir de manera natural, nosotros las protegemos en el Nambumi y promovemos su uso. Nambumi significa corazón en lengua chorotega, y el sentido es que para nosotros los mangue, en el corazón estaba el conocimiento. Entonces la idea es que alguien que llegue al Nambumi se va a llevar un poquito del conocimiento de lo que hemos preservado y que nosotros estamos dispuestos a compartir con todo el que nos visita. Bueno, aparte de eso, nosotros en el Nambumi trabajamos otros aspectos como el tema de la arquitectura ancestral. Mi casa es bajo el diseño de la casa original chorotega, que en la zona todavía quedan dos señores que saben hacer el diseño original. Algunas de las partes de la casa están en lengua mangue y tienen una característica que los diferencia del resto de estructuras de rancho, por ejemplo, porque tienen mucha mayor durabilidad y los materiales que se utilizan se recolectan de manera adecuada y la durabilidad es mucho mayor. Solo para darte una idea, la estructura en madera debe durar hasta 80 años y el techo de zacate debe durar por lo menos 20 años. Eso es mucho más que los ranchos de palma que vos encontrás en los lugares turísticos. Y quienes tengan ranchos, ya sea por un restaurante, no me van a dejar mentir, máximo 5 años, eso ya se destruyó. Pero en el caso de los ranchos de nosotros, es una estructura con una forma de construir muy antigua y nuestros abuelos hacían casas para toda la vida, no para un ratito. Entonces tenían que ser casas duraderas. Y a la par nosotros trabajamos en el rescate de semillas ancestrales y trabajamos la milpa, es decir, el sistema de cultivo que mezcla maíz, frijoles, ayote, pipián y flores en un solo sitio. Entonces ahí nosotros cultivamos maíz pujagua negro, maíz pujagua rojo, maíz pujagua azul y también cultivamos milpas con maíz pujagua blanco y maíz olotillo, que es una variedad también criolla.
Agradezco mucho, Ramón, tu participación en este podcast. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Y para los que nos están escuchando, espero que se lleven algo de esto. Es importante conocer nuestras raíces. Es importante hablar con propiedad. No podemos andar estigmatizando a las personas simplemente por sus rasgos físicos o por sus costumbres. En conclusión, nosotros les debemos mucho a las culturas indígenas de Nicaragua, principalmente nuestros alimentos. La base de nuestras comidas es el maíz y todas esas costumbres culinarias fueron heredadas de nuestros pueblos indígenas. Incluso también esa conciencia ambiental de respetar la naturaleza es heredada de nuestros pueblos indígenas. Ellos tenían una visión diferente a la que trajeron los españoles de cómo convivir con la naturaleza. Todo eso hay que rescatarlo y volverlo a retomar. Porque ahí está la sabiduría, el uso de plantas, la espiritualidad, son cosas muy importantes que no tenemos que verlas con recelo o como que es satánico. No, son cosas que nuestros pueblos indígenas tenían, son cosas originales de ellos y son cosas que nosotros debemos de retomar. Muchas gracias por haber escuchado Onda Local Informa. Hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.